Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Isabel González.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, volvemos a nuestro programa Derecho para Todos, ya con una mirada jurídica, pero hoy día tenemos una interesante invitada con nosotros. Ella es Sofía Reyes Medina, es estudiante de periodismo de quinto año de la Universidad Central. Ella además tiene algunos estudios de antropología, es ayudante en varias cátedras interesantes como el manejo de crisis, liderazgos, cambios organizacionales, historia del siglo XX, del siglo XX. Ella también trabaja en la radio y tiene un tema muy interesante de investigación que tiene que ver con mirada de mujer, se llama, Mujeres y Comunicación. Ella tiene algunas publicaciones y tiene investigaciones al respecto y vamos a preguntarle, ¿cómo estás, Sofía?
Hola, bien, gracias, muchas gracias por la invitación al programa.
Oye, Sofía, fíjate que te invitamos hoy día porque estamos retomando este programa de Derecho. Bueno, y como tú sabes, esta universidad, como todas las otras universidades chilenas, estuvieron en toma con algunos movilización, con algunos movimientos, digamos, guiados por el movimiento feminista. Y queríamos saber, primero, que nos contaras un poquito de ti, que nos contaras qué hace. Queremos ver la representación de una mujer joven, chilena, estudiante, de una universidad que también estuvo en movilización, y entender desde tu perspectiva cómo ven los estudiantes esto, cómo se originan este movimiento, cómo si se ven representados o no se ven representadas en esta temática ustedes, cómo les llegó a ustedes como estudiantes esta temática. Y esta temática que podemos decir que ha movilizado al país, porque no solamente en un tema universitario, sino que yo creo que es un movimiento cultural a nivel país que vino para quedarse. Uh-huh. Y desde esa perspectiva me interesaba a mí, primero, conocerte, saber quién eres, esto que mencionaba yo, que me pareció muy interesante, de tus investigaciones, de tus publicaciones, del proyecto que trabajas de radio relacionado con la mujer, y tengo entendido que tú trabajas con el tema género hace aproximadamente 2 años, uh-huh, lo que es tremendamente interesante. Además, me pareció tremendamente interesante el vínculo tuyo de periodismo con la antropología. Sí. A pesar de que es un estudio anterior, es un tema que yo creo que uno igual lleva en la sangre.
No, sí, bueno, hartas cosas. Bueno, como bien te dijiste tú, me llamo Sofía, estoy en quinto año, estoy en mi último año de periodismo, por fin. Efectivamente, estudié harto tiempo antes antropología y no me sentía muy cómoda siendo antropóloga, y ahí derivando un poco llegué a periodismo. Y periodismo es una carrera que a mí personalmente me gusta muchísimo. Encuentro que es interesante, es entretenida, es versátil. Y bueno, desde que entré a estudiar periodismo, entré en 2014, he estado tratando de participar en varias cosas, conociendo proyectos, participando, bueno, en las ayuntías que tú relatabas. Algunas participamos en un proyecto audiovisual también. En fin, muchas cosas. Y hace como 2 años atrás, un poco antes quizás, 3 años, empecé a trabajar en la radio de la Universidad Central, cuando se inauguró esta radio, en un programa con una profesora que se llama Alejandro Riveros, que es de Secretaría de Estudio, actual directora interina de publicidad, que nos invitó a trabajar con ella en la radio, como nosotros éramos periodistas, a mí y a unas compañeras. Y con la profe hemos desarrollado todo un trabajo. Ya, eso fue hace 3 años atrás, y hace 2 años atrás ella nos invita a trabajar en Mujeres y Comunicación.
Qué interesante nombre, Mujeres, es muy desafiante, ¿no?
Sí, es súper desafiante. Bueno, primero es una iniciativa que nace un poco a partir de la facultad, o sea, de la Escuela de Publicidad, pero que un poco se apodera de toda la Facultad de Comunicaciones, que tiene periodismo y publicidad acá en la universidad, y nace a partir de las mismas estudiantes que dicen o manifiestan no sentirse muy representadas en la industria.
Mira.
Más de la publicidad de las comunicaciones. En el fondo, cómo los creativos de las publicidades eran hombres, o cómo la mayoría de los rostros en el periodismo eran hombres generalmente. No estamos diciendo que no haya mujeres, porque...
Ah, no están hablando del contenido de la publicidad, sino que están hablando de quiénes intervienen.
Partió como una representación en la industria, pero después empezó a divagar, y en el fondo desde cómo la publicidad retrata a las mujeres, o cómo el periodismo habla de las mujeres también, y cómo habla del tema. Bueno, el tema del lenguaje es algo que también está como en boca hoy en día.
Y cómo se difunden las noticias un poco también,
¿no? Y cómo se difunden las noticias todo el rato. Los comunicadores, y por eso se llama Mujeres y Comunicación, que son los publicistas, los periodistas, en alguna medida los diseñadores, los comunicadores audiovisuales, quizás los relacionadores públicos, que son como los encargados de las comunicaciones en el fondo, son muy responsables de cómo se reproducen los fenómenos sociales.
Oye, qué interesante lo que tú estás diciendo, porque tú hablas de una cantidad de profesiones que nosotros, la gente común y corriente, no tiene idea que intervienen en estos aspectos, sí. Y que efectivamente son así, son muy diversificadas y muy distintas.
Además,
lo que pasa es que la especialidad es muy distinta. Y uno cree periodistas y habla de periodistas en general, pero hay muchas profesiones.
Lo que pasa es que nosotros somos los responsables de que la sociedad se comuniquen. Es un poco golatra que lo diga yo, periodista.
Pero es la pura verdad.
Eso estamos
ustedes
haciendo.
Dan prioridad a los temas, ustedes muestran a las personas como quieren mostrarla.
Marcamos la agenda, marcamos los temas que se están hablando, que se está debatiendo. Entonces, era muy interesante ver en el fondo cómo era la presencia femenina en estos espacios de comunicación. Y así nace Mujeres y Comunicación, que tiene distintos focos como de trabajo. Uno de esos es un programa de radio que se emite acá en la radio de la Universidad Central, que se llama Con Mirada Mujer, que...
¿Y todavía existe?
Que todavía existe, yeah. Lunes a las 2 de la tarde, aprovecho de pasar el dato. Y este programa lleva 3 años, 3 temporadas distintas, en las que hemos invitado a diferentes mujeres en diferentes aspectos. Hemos invitado a abogadas, a ingenieras, a futbolistas, a DJ, a ilustradoras,
interesante.
Y les preguntamos acerca de su experiencia en el espacio en el que ellas se desenvuelven desde el punto de vista femenino. ¿Qué significa ser una decana en la universidad? ¿Qué significa haber sufrido un aborto espontáneo? ¿Qué significó, no sé, haber estado en la cárcel? De hecho, tenemos una ex reo dentro de nuestras invitadas.
Muy interesante.
Y este programa lo llevamos hace 3 años haciéndolo con mi profesora, otra compañera más y otras profesoras de la universidad. Y bueno, ahí empezamos a participar, yo tengo una columna de opinión en todos los lunes, en las que hablamos del tema, y siempre en el fondo nuestro programa tiene mucho mirada en que somos en la equidad, como en entender que es cierto, es un espacio que solo se realiza entre mujeres, pero porque de repente quizá era necesario escuchar la voz de las mujeres, pero participamos con Felipe, escuchamos hombres, entendemos que en el fondo estamos en la misma posición. Solo Con Mirada Mujer quiso abrir como un espacio dentro de la parrilla de la radio para escuchar lo que nosotras teníamos que decir por nosotras, pero para todos.
Qué bien. Sofía, ¿es equidad e inclusión o es equidad solo desde la equidad de igualdad de derechos, igualdad de miradas, igualdad de postura? También la inclusión como la no discriminación y la participación en todos los espacios públicos.
Es que yo siento que es un poco que va de la mano. Porque empezamos a hablar de equidad e inevitablemente empezamos a ver una inclusión. Yo soy periodista, pero en el caso de la publicidad en Chile en el último tiempo ha pasado justamente con esto, que se creó un foco de mujeres creativas. Entonces partió como una necesidad de equidad, de que en el fondo nos reconozcan, que se entienda que son mujeres, pero inevitablemente se entró en el tema. Y ahora, y así como hay círculos de hombres, también hay círculos de mujeres que se hacen cargo del tema. Entonces yo siento que va un poco de la mano, como que no podemos hablar del uno sin el otro, un poco. Eso siento yo. Bueno, trabajamos con este programa hace 3 años y nuestra profe un día nos dice, ¿saben qué? A nuestro equipo, quiero traspasar eso que estamos escuchando a un libro. Quiero hacer otro registro. Así que en marzo de este año, bajo nuestra facultad, por supuesto, de comunicaciones y con el apoyo de Editorial Forja y toda la universidad.
¿La ONG Forja? Que existió durante muchos años como ONG y se ha transformado en editorial ahora.
Puede ser una editorial. No es tan grande tampoco. Adelante. Editamos un libro que se llama Con Mirada de Mujer, que justamente lo que quisimos hacer fue reunir todo el testimonio de estas mujeres del programa, que lo mezclamos, además, invitamos a estudiantes de publicidad a ilustrar estos testimonios. Y
es muy lindo el
tenemos
libro.
Este libro.
Tiene dibujos, tiene, claro. No son fotos, son dibujos.
No, son ilustraciones de los mismos alumnos que en base a los testimonios hicieron la ilustración.
Son de alumnos también.
Son de alumnos. Este es un libro que ha sido un trabajo súper mancomunado entre profesores y alumnos.
Pero no solo alumnos de periodismo, o hay alumnos de otros, de diseño, de no sé.
Alumnos de la Facultad de Comunicación, de Publicidad y de Periodismo de esta universidad.
Ya.
Bueno, además también el año pasado, dentro de esto que te estaba contando Mujeres y Comunicaciones, armamos un seminario que se llamaba Mujeres y Comunicaciones, como el rol de las mujeres, e invitamos de nuevo a publicistas y a periodistas, entendiendo que estamos en el círculo de las comunicaciones, e hicimos un seminario en el que invitamos a otras universidades, invitamos a otras carreras, a todos, a escuchar cómo era la experiencia femenina en este ámbito en particular, que eran las comunicaciones.
¿Y en este ámbito de las comunicaciones también hay diferencias salariales como en los otros espacios del mundo laboral en Chile, o no?
Yo creo que en este ámbito de las comunicaciones hay diferencias entre géneros como en todos los espacios. Y el tema del salarial es un ejemplo claro. Han habido ejemplos como mujeres que han puesto la voz, no sé si te acuerdas, hace unos años atrás cuando Felipe Camiloaga y la Soledad Neto condujeron el Festival de Viña.
Efectivamente.
Que eso haber sido hace 10 años atrás, una cosa así, yo calculo. Bueno, Soledad Neto como periodista dijo que ya no estaba dispuesta a trabajar si iba a ganar menos que Felipe Camiloaga.
Claro, que no tenía por qué ser.
Que no tenía por qué ser. En ese minuto la ministra del CERNAM la llamó, la reconoció y todo eso. Entonces, han habido estas diferencias, pero yo siento que son como las diferencias por las que estamos luchando en todos los aspectos, no solo las comunicaciones. Bueno, hicimos este seminario, muy interesante, escuchamos la experiencia, cómo era ser creativa en un mundo de hombres a veces. Y además hicimos un concurso de relatos de las mujeres y las comunicaciones en tres párrafos.
Algo así interesante, como, así como cuento corto, cuentos
como
cortos.
Cuento corto. Yeah. Y eso también está en el libro que editamos en marzo. Entonces, si bien, o sea, hace años que estamos trabajando en la facultad el tema. Ya llevamos como 2 años hablando de género, de las reivindicaciones del género, de la equidad, el programa de mujeres,
Y tú también participas en una investigación al respecto, ¿no? En temas carcelarios, tengo idea, ¿no?
Sí, pero eso es otra cosa de la universidad, pero eso es con vinculación con el médico, la Facultad de Derecho y la Facultad de Psicología.
Ya.
Estamos trabajando en una investigación acerca de la situación de personas con discapacidad dentro de los penales de Chile.
Y ahí también están las mujeres.
Ahí también están las mujeres. Estamos trabajando en el CP San Miguel, si no me equivoco.
Sí.
Ahí. Ya. Vamos a hacer, todavía no pasamos a hacer la investigación, pero en el fondo ahí, si bien nos hemos involucrado con mujeres, el foco está más puesto en la discapacidad que en el género. Mire. En este caso en particular.
Mira qué interesante, aquí estamos con Sofía Reyes Medina, estudiante de Derecho, ya casi periodista, porque ya casi es periodista, ¿cierto? Ya no le falta nada para recibirse. Y ella nos cuenta que ha trabajado en el género y como mujer joven, estudiante, parte de esta universidad, ¿cómo has sentido tú este movimiento feminista que ha empezado a tomar fuerza en Chile, que ya existía en otros países, pero yo creo que en Chile, en Latinoamérica, la forma de manifestarse fue como muy diversa a otros países, para algunos muy osada, para otros muy interesante, para otros muy desafiante, para otros era lo que tenía que suceder para que el péndulo de la balanza se fuese hacia el otro lado, porque estaba muy cargado a un lado, y para los movimientos históricos se dice que tiene que haber efectivamente una fuerza y un movimiento cultural, una rebelión muy fuerte para que un movimiento cultural se asiente en nuestra sociedad chilena, sobre todo chilena, que es muy costumbrista, muy arraigada a las tradiciones, a los roles de género ya muy marcados. Entonces, desde esa perspectiva, fíjate, Sofía, parece interesante la visión que tiene una mujer joven que entienda de género y que ha trabajado con el tema de mujeres como tú. ¿Tú nos querrías contar algo?
A mí... Nosotros llevamos como 2 años, como te contaba, y hace un tiempo empezamos a sentir que quizá esto podría llegar un poco a pasar. Como que veníamos viendo la vocalía.
Ustedes lo percibían.
Un poquito, ¿no? Yeah. No me estoy creyendo pitonizo ni nada, pero lo sentíamos un poco. La vocalía de género, además de la Universidad Central, lleva 2 años trabajando. Nosotros en el encuentro que trabajamos el año pasado, hablamos con ella, nos contaron su proyecto. Entonces, yo siento que es un movimiento muy necesario para nuestra sociedad. Pero además, así como es muy necesario, creo que ha sido muy simbólicamente violento. Eso sí me pasa. Yo creo que las revoluciones o las grandes transformaciones no se hacen así como suavemente. Tienen que ocurrir de una forma que se note, que reaccione. Y yo creo que ha pasado que no solo las mujeres, también las de ciencias sexuales, porque recordamos que es un movimiento muy grande este. Sí.
Que no, de no discriminación, que no también otro aspecto. Claro.
Que no es de abuso, claro. Etcétera, etcétera.
No solo de abuso sexual, no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con no discriminación en todos los aspectos.
De abuso de poder también puede ser, efectivamente. Yo creo que se sentían un poco como reactivos, como que llegó el momento en que esto explotó, porque yo siento que fue un despertar que si bien se venía trabajando hace rato, habían varias vocalías, la Universidad de Chile también tenía vocalías hace tiempo, la Universidad Católica también, una universidad, sí, este año como que encontró el punto de quiebre como para despertar. Y yo creo que fue muy reactivo, como que generó una efervescencia muy grande entre toda la gente. O sea, efectivamente, en 1 o 2 meses teníamos mucho que si bien nació desde espacios más como universitario o de casas de estudio, se transformó. Y yo escuchaba a mi familia hablando del tema, yo veía la tele y veía las noticias que se trataban, de repente programas chilenos, los matinales, empezó como a despertar.
Efectivamente no hubo ningún chileno que no hablara sobre esta temática, y no solo en Chile, en otros países fuimos ejemplo, fuimos parte importante de los noticiarios, de las primeras noticias. O sea, realmente esto conmovió, yo creo, no solamente a Latinoamérica, yo creo que también en el mundo hubo una sorpresa, un despertar, un reconocimiento para algunos. Sí.
Bueno, es que además yo creo que coincidió con muchas otras cosas. Recordemos todas las denuncias de acoso que hubo en Hollywood hace poco.
Bueno, a eso quería llegar yo. ¿Tú qué crees tú? Porque esto se estaba larvando, ¿no es cierto? Era un conflicto que estaba larvado, estaba bajo tierra, todavía la parte disputa, que es la parte exterior del conflicto, no se había expresado, no se había dado a conocer, pero existía este conflicto larvado. Pero siempre tiene que haber un desencadenante para que estos conflictos se manifiesten y se expresen. Y como tú dices, hace años ya había algún movimiento, alguna inquietud, había un tema que se conversaba, pero no había salido a la luz de esta forma. ¿Qué crees tú que especialmente en Chile ocurrió para que se diera esto?
Qué buena pregunta, en realidad. Yo creo que fueron las denuncias que salían de la Universidad de Chile, que fueron las primeras denuncias que hubo de un grupo de abogados, bueno, de estudiantes de leyes de la Universidad de Chile, que empezaron como a levantar el asunto. Yo creo que ese fue el principal, como la chispa, pero siento que fue una chispa acompañada de otras muchas pequeñas chispitas, no sé si se entiende.
Por supuesto, otras iniciativas fuertes. Como por ejemplo cuando la Universidad Católica se manifestó,
también sorprendió
al mundo que la Universidad Católica y Derecho todavía, que había sido siempre, y se tomaron la Casa Central, sí, que había sido una cosa pero impactante, porque tradicionalmente esa facultad ha sido muy tranquila, nunca han existido ni movimientos, ni tomas, ni paros. O sea, era sorprendente, ¿no?
Y sabes que yo creo que otra cosa que pasó, que era algo que todos sabíamos, todos sentíamos las diferencias. Yo siempre he estado, como les contaba, metida un poco en el tema de género, pero hasta yo me doy cuenta que de repente tengo comentarios. Entonces, no había espacio donde se escapara el tema. Entonces, si bien fue reactivo y empezó como quizá en estos nichos más universitarios, todo el mundo se empezó a dar cuenta que le pasaba. Que le pasaba en el trabajo, que le pasaba en la casa, que de repente le pasaban en la calle caminando. Entonces, siento que encontró cabida, porque si bien ellas alzaron la voz, no eran las únicas por las que estaban pasando, ¿se entiende?
Sí, Sofía, y también a mí me llama la atención un poco. Yo pienso que también hay tres hitos que podríamos decir también que tuvieron que ver y que son más relacionados con abuso sexual, pero no necesariamente. Por ejemplo, el tema de la Iglesia Católica.
También, sí.
El tema de Hollywood, como tú decías, de las actrices y de los directores y salieron de allí muchas denuncias que estaban como bajo tierra. Y también la gran cantidad de femicidios que se dio a conocer, porque probablemente existían antes, llamados como parricidio, sin ninguna observación o focalización respecto al género, y las violencias de pololeo
también,
que surgieron muy fuertemente en forma casi unísona, casi en un mismo periodo. Y yo creo que esto, tras esto, había también toda una, o sea, para las universitarias, obviamente, que veían que ocurrían hechos que afectaban su dignidad, su libertad, su igualdad respecto a otros, había discriminación, efectivamente. Pero frente a esto, apoyado por estos tres ejes, yo diría que hay muchos más. Hay muchos más ejes sociales, pero yo creo que esto como que desencadenó y dio fuerza a que esto se manifestara. ¿Te parece a ti? ¿Reconoces algún otro hecho que estuviera moviéndose?
La manada, el caso de España.
Exactamente.
Eso también yo creo que fue súper decisivo, uh-huh. súper marcador, porque hace poco una de las últimas convocatorias a manifestarse, una marcha que hubo hace como 3 semanas atrás, el eslogan, por decirlo de una forma, era "estamos hartas".
Y yo creo ni una menos.
También, eso también, pero eso es más del año pasado.
Eso es más del año pasado,
sí. Este año ya, bueno, por eso hablamos de una serie de cosas, pero en el fondo un poco estábamos cansadas. Y quizás no solo nosotras, yo creo que la sociedad un poco se está empezando a dar cuenta. O sea, yo igual tengo compañeros hombres con los cuales me han dicho que también están cansados. Y bueno, por lo mismo además se agrandó y la consigna más grande ya no solo es mujeres, también hay disidencias sexuales, pero pasaron muchas cosas que se empezaron a destapar. No que no pasaran antes quizás, pero empezaron como a sonar en nuestro diario. Y bueno, también lo que pasó en Argentina.
Sí,
el año, eso fue el año pasado, ni una menos, pero sí. Eso partió en Argentina también, sí. Después el caso de la manada, ¿no?
El caso de la manada fue impactante, sobre todo impactante. Que de acuerdo a las leyes argentinas fue sancionado como un abuso sexual porque se dijo que no había claridad de que había intención dolosa, y si no había intención dolosa tampoco podría haber habido abuso. Uh-huh. O sea, porque para que haya delito de abuso tiene que haber dolo de todas maneras. Entonces era curioso que quizás no había tan claridad de que ella se había opuesto. Eso a mí me impresionó, como las leyes argentinas no tuvieran tan claras.
Pues en España.
Espacio.
Y
perdón, en España. Las leyes españolas que son...
Es que estábamos hablando de Argentina, no sé, con lo de ni una menos, no confundimos.
Efectivamente, las leyes españolas, que son bien evolucionadas al respecto, no tuvieran como claridad con
eso. Y hace poco también se dictó una nueva sentencia, y no sé cuál fue, se quedaron en libertad, pero algo pasó hace poco. Lo otro curioso que yo creo que tiene el caso de la manada maya del como tratamiento legal que se le dio, fue que fue compartido por ellos mismos. O sea, esto fue compartido en redes sociales.
En Facebook,
esto
en redes
fue
sociales.
Expuesto como una muestra.
Como una gracia.
Como una gracia. Y creo que eso también a mí me pareció impactante. O sea, más allá de la resolución legal del caso, que fue terrible, que fue sancionada en todo el mundo, el acto en sí, que ellos compartieran, que ellos fueran 5 frente a 1, yo creo que es un acto... Y hubiese sido un hombre o una mujer, yo insisto, fue algo muy, muy, muy horrible lo que hicieron esas personas.
Absolutamente. Oye, ¿tú crees que el tema del aborto tiene algo que ver con estos procesos también que se han estado levantando, que tienen que ver con el género y que uh-huh. tienen que ver con una reivindicación también de la mujer? Que, bueno, ahora vemos en Argentina que se está discutiendo la ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, uh-huh. pero falta todavía un trámite, sí. Pero vemos nosotros que a nuestro alrededor ya esto comienza a abrirse, y no solamente por tres causales, las tres causales que Chile admitió, sino que más abierta y libremente, como la disposición de la mujer respecto a su propio cuerpo y la libertad que tiene para decidir sobre eso. Ese es un tema que, fíjate, que yo creo que Chile va a empezar a tomar con fuerza. Porque ¿cómo lo ves tú?
Bueno, el tema de Argentina yo creo que es algo que es una realidad que nos está muy cercana. Además, Argentina tenía una legislación muy similar a la que teníamos nosotros, ojo, era muy parecida. Ellos ahora, como contabas tú, aprobaron los 14 semanas. Yo siento que van muy de la mano, porque el tema del aborto, y en el caso del aborto libre como el que están discutiendo ahora en nuestro país trasandino, habla de las decisiones de la mujer, de su propia como control sobre el cuerpo. Entonces yo me acuerdo que hace unos días atrás vi una frase que decía: ojalá que nunca tengas que abortar. Ojalá que tengas un hijo, que lo quieras, que tengas todo para abortar, que tengas los recursos para abortar, o sea, para cuidarlo, para tenerlo, para quererlo. Pero si por alguna de esas razones no puedes tenerlo, o no tienes los recursos, o no estás en el momento, que tengas la decisión para hacerlo libremente, gratuita y resguardando tu salud, porque recordemos que actualmente hay abortos que terminan
que producen graves afecciones a la salud de la mujer, que quedan estériles a veces, que tienen grandes infecciones, muerte también.
Claro, muerte.
Hay una cantidad, pero es menor, pero fíjate que hay una cantidad también de un 3%+, se decía la otra vez, de mortalidad respecto de las intervenciones del aborto.
Entonces, por eso yo siento que es algo que no puede separarse nuevamente. O sea, si estamos hablando de las reivindicaciones de la mujer, de su capacidad de decidir, de su capacidad de hablar, de su capacidad de ejercer poder, no de una forma negativa, sino en el fondo poder tener liderazgo y cosas así, está dentro de eso también su decisión sobre su cuerpo y las decisiones sobre como su toma de vida. O sea, en el fondo, yo, a mí, por ejemplo, me encantaría ser mamá. Me encantaría, yo eventualmente quiero serlo, estoy recién estudiando, tengo precaución y todo, pero imagínate el día de mañana tengo algún problema. Debo poder tener la decisión de cuándo quiero, además.
La maternidad,
y además ser responsable con respecto al tema. Yo estoy segura que si el día de mañana quedo embarazada, no podría ser completamente responsable. No tengo un ingreso fijo, soy estudiante, pero quiero hacerlo. Entonces, ¿qué mejor que poder hacerlo? Que el Estado me asegure de hacerlo de una forma segura para mí también. Yo,
claro, el tema, la discusión del aborto es un tema que pasa por dos aspectos. Uno que tiene que ver con el plazo, como tú decías, y otro que tiene que ver con el tema de las causales. Y el otro es el aborto libre. Y en el tema de las causales, que son causales como bien, digamos, estrictas y pensadas en casos bien extremos, ¿no es cierto? Que no es la mayoría de los casos de aborto que se da. Pero en el tema del plazo hay un tema bien interesante, porque fíjate que no son las 14 semanas, sino que en otros países, creo que Reino Unido, Nueva Zelanda, en otros países, existe hasta posibilidad, hasta casi los 6 meses de abortar. Y allí hay todo un tema, sí, valórico, y quienes se oponen al aborto tienen toda una temática que tiene que ver con, bueno, estamos hablando de dos derechos que están en coalición, y derechos humanos que están en coalición, y que en el caso de la mujer, claro, pesa, porque es su libertad, el uso de, la facultad de decir sobre su cuerpo, sobre su vida. Hay muchos derechos humanos que se integran. En cambio, en el otro lado estaría este derecho del feto, uh-huh, que es un derecho de un ser humano y que él tiene un solo derecho, el derecho a vivir. Y ahí se discute, obviamente, hay miles de teorías en qué momento comienza la vida. Claro. Y si es que la que más está pesando ahora es el tema neurológico, que es decir, que es el momento en que este ser empieza a sentir dolor, y que empieza a sentir dolor, y allí se dice, allí algunos, la mayoría de los autores que discuten este tema, se sitúa en decir, el minuto que se le está causando dolor, y ya que tiene su cerebro desarrollado y su sistema neurológico desarrollado, y le causa dolor a un ser humano, así como si le causáramos a un animal o a otro, cualquier ser humano, eso, en ese minuto se detiene el derecho de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, o decidir sobre su vida, o decidir sobre la libertad de la maternidad, o decidir sobre su aspecto del desarrollo que ella quiera. Y fíjate que hace una cosa bien interesante, porque si esto se vinculaba, algunos decían, es como un órgano, si tú tampoco tienes derecho a hacerte un órgano, pero otros decían, bueno, pero es como en el caso, hay un caso de un autor que siempre se cuenta, que es el caso del violinista, uh-huh, que se dice que si es que tú amanecieras el día de mañana vinculado de la mano o atado de alguna manera a un violinista, pero a un genio de la música, y el Estado te exigiera, y que la única forma de vivir para él, uh-huh, era estar unido a ti por un tema de diálisis, y que si, uh-huh, el Estado te podría exigir mantenerte así por varios meses hasta encontrar un órgano que pudiera suplirse para este violinista, y que si te podrían obligar a permanecer así cuando tú no lo esperabas, no, tú no fue preparado por ti, tú estabas de una u otra manera no consciente de que querías eso, y ese ser está atado a tu vida. Entonces algunos dicen, aunque sí se fuera, tuviera vida, aunque sí efectivamente fuera un ser humano, aunque se reconociera que es persona, aún así, dicen algunos, tendría derecho la mujer sí, para decidir sobre eso. Es algo súper...
Es complicado. Complejo. Yo creo que, de hecho, bueno, coincido que tuve justo que hacer una investigación más profunda para un trabajo acerca de lo que pasó en Argentina. Y si lo pensamos, 14 semanas son un poco más de 3 meses.
Sí,
es harto tiempo. Yo me acuerdo que cuando, yo no lo voy a negar, cuando yo lo leí pensé, wow, es harto tiempo. Es harto tiempo, porque además uno, yo igual soy criada en un colegio y una familia católica, que después haya descarrilado un poco, pero en el fondo tengo la idea ahí, y uno piensa, es harto tiempo. Yo creo que eso ahí igual es complicado. Yo además no soy pero aborto, yo no voy a decirle a una amiga mi primera idea, en el caso que sienta que no se justifica, digamos, decirlo. Pero yo siempre siento que tiene que estar la libertad para la mujer. Yo soy de esa idea. El tiempo es una cosa complicada. Yo entiendo que las 14 semanas en Argentina están estipuladas por un tema de salud de la mujer, porque ahí no es peligroso para ella.
Claro. Pero no está pensado en ese ser como ser humano, como persona.
No, no todavía.
Que nuestra constitución claramente no lo reconoce así porque hace una diferencia en nuestra constitución respecto de la persona que nacida, de derechos constitucionales respecto de la persona, desde el minuto en que se independiza y tiene viabilidad, digamos, que puede subsistir pulmonarmente fuera de la madre, ya, independiente del cuerpo de la madre. Pero la constitución dice, protege también aquellos derechos del que está por nacer. Pero curiosamente no le llama persona. Dice, todas las personas tienen derechos, reconoce los derechos de las personas y reconoce derechos del que está por nacer. Pero no llama persona a esa persona que está por nacer. Bueno, igual en nuestro Código Civil, de hecho nuestro Código Penal, si lo pensamos también está identificado así, porque si tú observas que hay una diferencia entre la penalidad que se da por el aborto, que todavía es punible en Chile si no es por estas tres causales, por el aborto al que se da por infanticidio, que es el niño que digamos, muerto por un padre, madre, abuelo, ascendiente, dentro de las 48 horas de su nacimiento. Y hay una diferencia también de incluso dónde está situado el bien jurídico, porque dónde está situado el delito. El delito de aborto está situado el delito que tiene que ver con delitos contra la familia, con las buenas costumbres, que no tiene nada que ver, yo diría, con familia y con buenas costumbres hoy día. Pero, y otro es el infanticidio, el homicidio y todos los otros delitos que están situados en los delitos contra las personas. Que están, ahí está el homicidio, el parricidio, el infanticidio. Entonces, te fijas que hasta eso es un tratamiento que se hace distinto, es decir, nuestro código ya, en nuestras leyes, ya de alguna manera manifestaron que no se le reconoce la calidad de persona a ese ser humano.
Claro.
Pero yo me pregunto, y algunos autores se preguntan, si ese ser que nace unas horas después, pongámoslo, unas horas después, con dos horas después ese ser estaba dentro del cuerpo de la madre y fuera del cuerpo de la madre. Es aún más indefenso el que estaba dentro del cuerpo de la madre porque no puede defenderse, porque no se ve, porque no tiene voz, porque no tiene defensa. Y cuando está fuera, unos minutos después, unas horas después, estoy parafraseando lo que dicen algunos autores, y cuando está fuera, unas horas después, nosotros decimos, bueno, entonces ese ser humano que ya está fuera tiene todos los derechos del mundo y tiene una protección máxima de los derechos humanos y qué sé yo. Entonces es como sorprendente porque ese ser que tú lo puedes ver en fotos hoy día ya tiene nombre, ya tiene. Entonces es discutible. Por eso el tema del plazo también es un tema discutible.
Sí, el tema del plazo yo creo que es algo súper como complejo. Yo no sé si... Además, yo no sé si yo podría tampoco así a los 6 meses. Además, ya vais 6 meses. No sé, creo que ahí ya es algo más... otra discusión más compleja aún, pero lo que pasa en Argentina yo lo veo cercano. Yo, a mí me gustaría que fuera la misma realidad en nuestro país,
la misma realidad,
¿no?
En nuestro
pero
país.
No sé si sea algo plausible. Yo sé que ya algunos diputados diseñaron un proyecto de ley similar al que hizo en Argentina y que lo van a presentar, pero recién se va a empezar a ver la discusión. Además, lo de los tres causales fue hace poco, es algo reciente todavía, pero quizás, no sé, nos contagiemos un poco de lo que está pasando en nuestro como continente, porque además, insisto, yo creo que es una respuesta a un movimiento social del que estábamos hablando de género, entonces es algo que está pasando en el mundo entero.
Un tema, por eso te lo vinculé a este tema. Oye, vamos a ir un minutito a una pausa y vamos a volver con Sofía Reyes Medina para seguir conversando sobre este interesante tema.
Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Universidad Central de Chile y Metro de Santiago te invitan a elegir el mural de la futura estación Parque Almagro de la línea 3 de Metro. Vota a través de la fanpage de la Universidad Central de Chile hasta el viernes 29 de junio. Sé parte de la historia. Sintonice todos los viernes a las 15 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Economía y Sociedad. Un programa para analizar la economía en su contexto. Conduce Manuel Rivera Mella, con la participación de Alejandro Escobar Cerda y Jorge Gajardo Milla. Sintonice sintonice todos los viernes a las 16 horas en Radio Universidad Central, 107.1 FM, Salsa al Parque. Un encuentro musical al son del bongó. Conduce Diana Leal Ruano. Universidad Central, posgrados tan flexibles como tú necesitas. Nueva oferta 2018, magíster en un año y medio, 5 trimestres de 11 semanas cada uno. Salidas intermedias con 3 diplomados internos. Para más información, 600-6177.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio Universidad Central 107.1? Les habla Iván Hernández. Quiero hacerles una gran invitación para que disfruten hoy a las 21 horas de nuestro programa Lentos de Siempre, con la mejor selección de los éxitos románticos de los años 70 y 80. No lo olviden, hoy a las 21 horas, Lentos de Siempre, en el 107.1 Radio Universidad Central. Música a otro nivel, solo para nosotros.
¿Qué tal, estimados amigos? Les habla Luis Antonio Gamboa, creador y conductor del programa En los tiempos de mi abuelo. Les quiero invitar para que nos reunamos en el 107.1 de la frecuencia modulada. Todos los viernes a las 22 horas, usted se podrá encontrar con voces del ayer, programas de antaño, comerciales antiguos, radioteatros y todo aquello que era la radiotelefonía en su esplendor. 107.1 Radio Universidad Central, todos los viernes a las 22 horas, les espero en el corazón de Santiago.
Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad.
Bueno, volvemos ahora con ustedes y acompañados de Sofía Reyes Medina. Ella es casi periodista ya, estudiante de quinto año de la Universidad Central de Periodismo. Y estábamos conversando con ella de este movimiento y ahora me gustaría centrarnos un poco en esta manifestación, esta movilización que lideró la Asamblea de Mujeres e Identidades No Heterosexuales en la Universidad Central. Querría que nos contaras un poco, Sofía, qué decían tus compañeros, qué piensas tú al respecto, cómo lo viste. ¿Era esa la forma de poder, poder mover a la comunidad universitaria para que efectivamente se pudiesen ejercer estos derechos y poner en la mesa y poner en discusión y poder actualizar aquellos reglamentos, aquellos códigos de ética que existen, aquellas formas de tratamiento del tema, aquella protección a la víctima o no protección a la víctima, aquellos temas del debido proceso que afectan a veces a las personas que son acusadas, no solamente en temas sexuales, sino que también en temas de identidad sexual, en temas de abuso de poder, como decías tú, en temas que tienen que ver con la discriminación en algunos aspectos, el trato diferenciado que se da con espacios de género. Eso quería saber yo, ¿qué pensabas tú? ¿Qué piensas tus compañeros? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que la Universidad Central pasó por un proceso de movilización, bueno, que todavía estamos en esto, y además mi facultad en particular le tocó importante, fue súper importante.
Fue importante su rol, sí.
O sea, fue importante el rol de la Facultad de Comunicaciones y además fue un proceso importante porque en la facultad hubieron algunos casos en los que se tuvo que tratar el tema, hubieron algunas denuncias, entonces fue un tema complicado igual en nuestra facultad, fue algo importante. Además de que nosotros veníamos trabajando, surgió así. Pero yo creo que partir de la base, que yo nunca he escuchado que alguien no esté de acuerdo con las demandas como básicas de este movimiento.
No, ni las autoridades están absolutamente de acuerdo con estos principios.
Es que eso, yo siento que eso pasa. Yo me acuerdo que lo conversaba con unas amigas mientras hablábamos de este tema. Este es un tema muy humano. Yo creo que nadie podría no estar de acuerdo con una reivindicación de género. Porque en el fondo no están pidiendo algo. No es lo mismo, no es pedir educación gratuita, es distinta la demanda, porque es una demanda mucho más humana, mucho más histórica, trascendental, o sea, como de las bases de nuestra sociedad. Entonces, yo nunca he escuchado ni un compañero, ni una autoridad, ni un profesor, ni nadie que me diga que no está de acuerdo con este movimiento. Nadie. Y mis compañeros más extremistas y aquellos que a veces no les gustan las movilizaciones, como aquellos que sí están de acuerdo con las movilizaciones, en el fondo es transversal el apoyo a este movimiento, porque yo creo que es efectivamente algo que la sociedad necesita, y en eso no se discute. Ahora bien, podemos discutir un poco quizás las formas en que se han dado las cosas. Yo siempre he pensado, bueno, yo estudié en otra universidad bastante también movilizada, que era la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, muy movilizada, y yo siempre he sido muy partidaria de las movilizaciones estudiantiles, pero de las formas no siempre las mismas. Yo creo que estas discusiones o estas negociaciones son cosas que pasan por etapas. Eso quiere decir que nosotros tomamos ciertas como medidas de presión en torno a ciertas como etapas del proceso. O sea, yo instauro mi petitorio, tengo una exigencia, exijo eso, se discute. Si no se discute, tomo ciertas medidas, como podría ser un paro. Y si no se sigue respetando, si no se sigue siguiendo como esa línea lógica, entiendo que vienen otras medidas de presión que podría ser una toma. Yo siento que en el caso de la Universidad Central, y en la mayoría de las tomas que yo he visto, aquí quizás me queme un poco en el comentario, suele pasar que se adelantan los procesos.
Sí, fíjate, que porque ni siquiera había petitorio cuando se anunció la toma. Es decir, cuando se produjo la toma, todavía el petitorio no estaba claro. Uh-huh. Entonces fue muy sorprendente porque estábamos en pleno proceso, yo creo, los profesores de trabajo. Yo voy a hablar por la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho estaba en pleno proceso de trabajo con las estudiantes de esta asamblea para poder colaborar con ellas en la preparación, en la formación de profesores. Habíamos ya organizado un encuentro con los profesores para que nos formaran, nos ayudaran a tener más de sensibilización, de comprensión, de entendimiento de qué eran estas manifestaciones por todos reconocidas, como tú muy bien dices, uh-huh, Sofía, del tema género. Entonces, fue sorprendente que durante ese proceso, que estábamos en conversaciones, habíamos creado una mesa de profesores para conversar con los estudiantes y poder entender de mejor manera lo que necesitaban, lo que requerían, cómo podíamos colaborar, cómo podíamos hacer esto. Se estaba revisando un poco las normativas del reglamento de ética de la universidad, se estaba trabajando. Nosotros tuvimos una mesa de inclusión, que se creó una política de inclusión que ya se había aprobado y estaba justamente por difundirse, y no, ni siquiera se había alcanzado a explicar esto ni a los estudiantes ni a los profesores todavía. Habían ciertas normas de convivencia, obviamente, que existen, ¿no es cierto?, y de reglamento interno también, de que existen en todas las universidades y en todas las entidades de la empresa, y en esta también. Entonces, para nosotros, como tú, exactamente lo que tú dices, fue un movimiento que se había manifestado, estaba alargando, reconocido por todas las autoridades, que los fundamentos del movimiento eran absolutamente compartidos, y de repente ocurre esto. Para los profesores nos sorprendió porque quizás fue un destiempo. El reconocimiento y la valoración de la importancia del tema, nadie la negaba. No era discusión.
Yo te soporto. Cuando nosotros lanzamos el libro en marzo de este año, fue en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Nosotros lo lanzamos el 9 de marzo, por las fechas, digamos que.
Mire qué bien.
Y el rector, me acuerdo que dijo en su discurso que la universidad tenía que tener una agenda de género, como que lo estaba reconociendo. Yo creo que finalmente igual fue un movimiento muy fructífero, porque puso el tema.
Hasta el gobierno hizo su agenda. ¿No?
Claro, por supuesto. Sí. O sea, yo no niego la efectividad en algunos casos. Yo vine muchas veces a la toma mientras estaba haciendo, me metí en algunas partes, escuché lo que tenían que decir. Yo creo que efectivamente sirvió mucho para poner el tema del tapiz y que la gente entendiera un poco más de lo que es el feminismo. Pero yo sí siento que fue un poco como a destiempo, como dices tú, porque la universidad había mostrado intenciones concretas de hacer diálogo. Y siento que cuando se hizo la toma fue un poco como una medida más bien como desubicada, no de desubicaste, sino como desubicada en el tiempo y en el espacio. Porque como dices tú, no había un petitorio claro, que después se resolvió, sí, que después la universidad aprobó, que perfecto, lo trabajamos. Por eso digo que finalmente igual yo saco cuentas positivas. Pero creo que quizás la forma en que fue un poco desorganizado quizás.
Es que yo también identifico esta universidad como una universidad que va como a la vanguardia siempre los temas sociales. Y esta vez parece que nos habíamos quedado un poco más atrás con esto, porque habían otras como hasta la Católica, que es bastante más formal y tradicional, que ya se había manifestado, habían hecho las manifestaciones máximas que podían llegar a tener ellos. Entonces yo creo que a mí me da la impresión de que de repente los estudiantes de la central sintieron que ellos estaban como perdiendo protagonismo en este tema, que siempre había sido ellos como los protagonistas iniciales. Entonces me da la impresión de que podría ser, también tuvo que ver apurarse en estos procesos con eso. Pero hay diferentes formas de manifestación de los conflictos. La primera fue efectivamente un paro, ¿no es cierto? O sea, antes de iniciar incluso algunas peticiones, fue un paro.
Bueno, todo empezó el 16 de mayo con la primera como llamada más formal a una movilización con respecto al tema, que fue una marcha, yo me acuerdo que fui, y eso fue un miércoles 16 de mayo. En ese entonces la universidad como federación y todo propuso que miércoles, jueves y viernes se discutiera un protocolo de acción en casos de acoso, que la universidad no tenía, que ahora tiene porque ahora está trabajando en eso, y que se discutiera esos 3 días. Se hizo esa discusión, estuvo esos 3 días de discusión junto con la marcha, y al final eso se fue alargando, la discusión se fue alargando, después nos fuimos a paro 2 semanas más, si no me equivoco, 3, y después fue la toma que duró 22 días, si no me equivoco. Pero así me acuerdo que fueron los procesos. Todo partió el 16 de mayo. Y al final fue como 1 mes y medio que estuvimos en esto. Yo no sé si hay un poco de eso. Quizás sí, quizás no. Igual además pasó que la universidad en esta vuelta, como en este movimiento, tuvo re poca cabida en los medios. Yo no sé si se dieron cuenta, pero en general la universidad casi no apareció en los medios. Entonces no sé si hay mucho de eso. Quizás sí, quizás no. Yo creo que era, se sentía quizá en el aire que iba a estar esta movilización, que iba a estallar la toma, porque además esta universidad tiende a hacer eso, sí, son los procesos.
¿Pero por qué crees tú que se apuró? Si no era por esa razón, yo es la que me justifico. Ahora entiendo que pueden haber otras, pero no entendí por qué avanzar tan rápidamente en la toma si todavía no había un petitorio claro hasta el momento en que se hizo la toma. Después coincido contigo que se hizo un proceso, sí, se trabajó. Mira, yo trabajo en un centro de mediación, dirijo un centro de mediación, negociación y arbitraje, que es solución colaborativa de los conflictos. Ajá. Nosotros no podemos participar en estos procesos porque seríamos parciales, ¿no? Y la imparcialidad es un tema tremendamente valorado e importante en este tema. Aparte que los estudiantes, yo muchas veces en otros movilizaciones he sugerido que trabajemos con la solución colaborativa, la mediación, una negociación asistida, un tema que tenga más técnico, que sea más técnico con trabajo colaborativo. Y por supuesto que no seamos nosotros quienes vayamos a trabajar, porque nosotros somos parciales. Nos sería muy parciales, que uno de los requisitos y principios de la mediación, la solución colaborativa en este caso, de aquel tercero que intenta acercar a las partes para lograr un acuerdo. Pero dentro de esos procesos, los estudiantes en general de las asambleas y que han estado en estas movilizaciones siempre dicen no, porque eso es muy pacífico, nosotros queremos romper con esto, queremos algo fuerte, queremos impactar. Y esa forma de negociación no impacta. Entonces esas han sido las respuestas que nos han dado cuando nosotros lo hemos planteado en las anteriores movilizaciones. En esta no lo planteamos siquiera porque no alcanzamos, nos llegó así como de repente. Y fíjate que al respecto a mí me sorprende, porque en general los conflictos yo creo que son un proceso que tiene que trabajarse, y hay diferentes formas de manifestaciones, y esto de la disputa, como te decía, que es lo que surge hacia afuera cuando ya el conflicto ya deja de estar larvado, sino que se manifiesta, era necesario, yo creo que era necesario ponerlo en el tapete, era necesario que fuera con fuerza, era necesario las marchas. Me parece, y uno de los temas que yo te quería consultar era respecto de cómo veías tú las formas de manifestación en las marchas, por ejemplo, las mujeres sin polera, sin con sus pechos descubiertos, con encapuchados. ¿Tenía algún simbolismo eso para ustedes que trabajan, o sea, en comunicaciones?
Yo siempre he pensado, creo que lo dije ya, las revoluciones no son pacíficas. Pero esta revolución no se ha caracterizado por ser una violencia física o concreta. Yo creo que esta revolución, porque finalmente yo creo que eso estamos viviendo, estamos viviendo una revolución en términos como de nuestras bases, se ha encargado de apuntar y derrocar aquellos simbolismos que nosotros tenemos asociados. Si tú lo piensas bien, un pecho descubierto no te va a atacar, no te va a pegar, no te va a hacer un acto físico de violencia.
Pero por Dios que impactó, ¿no?
Por Dios que impacta, porque es violenta simbólicamente. Este movimiento ha querido derrocar todos aquellos como arraigados que tenemos en la sociedad, que los teníamos muy asociados, que un busto tiene que estar cubierto o asociado quizás solo a la maternidad o una cosa muy sexual. Entonces, cuando tú lo ves descuadrado en una marcha, como además donde la niña o quien sea esté además cubierto su rostro, es violento, pero yo creo que es la forma que tuvo el movimiento de meterse en todos los espacios.
Sí, para que comentaran de él también y para que se pusiera en primera plana.
Porque además, por ejemplo, yo escuché de casos o papá, no sé, familiares míos, amigos, que de repente tiraban una talla y al tiro. O saltaba alguien a pararlo, oye, ¿sabes que esa talla no está bien? O ellos mismos se reprimían.
Se autocensuraban,
si eso pasaba.
¿Sabes qué? Sofía, me impacta porque los profesores, entre broma y risa, pero más bien seriamente, sí. Todos estamos autocensurando, nosotros mismos las mujeres. Sí. Porque nosotros también tenemos muchas expresiones que son muy atentatorias a la igualdad de género. Perfecto. Y resulta que muchas veces nosotros solemos hablar y solemos discutir y reírnos de algo o priorizar la belleza sobre otras cosas en una mujer, y eso yo creo que los pechos era como de sexualizar el cuerpo de la mujer. Ya me pareció que era importante, a pesar de que mis amigas, todas de la Católica, se horrorizan con esto. Y encuentran que esto es algo, lo peor, la indignidad de la mujer, que no era necesario, que para qué exponerse. Pero a mí personalmente me pareció que era una forma de sexualizar el cuerpo de la mujer. Eso de ir acompañado, sí, obviamente, con otras cosas y con la actitud misma nuestra, ¿no? Sí, sí. Pero, sin embargo, a mí me pareció que era una forma de mostrar, como tú muy bien dices, que era una forma de mostrar algo rupturista y algo que impactara, sí, algo que llegara a los medios, algo que llamara la atención. Y como nunca yo había visto esto, cómo se le dio cobertura en otros países.
Sí, además, por eso yo creo que este movimiento ha sido violento. O sea, yo no voy a negar su violencia.
¿Pero violento bueno o violento malo?
Es que ha sido una violencia como necesaria, porque en el fondo, en la misma marcha hasta el 16 de mayo que estábamos comentando, no hubo ningún disturbio de encapuchados. Pero sí hubo muchas encapuchadas desnudas que causaron mucha como...
Más impresión.
Mucha impresión. Entonces, por eso, o sea, yo creo que encontró este movimiento la forma de verdad penetrar en nuestro espacio fue a través de expresiones que de repente uno podría decir, ay, la mina exagerada, pero oye, hay que hacerlo así porque si no, no te ibas a dar cuenta. Yo tengo profesores que yo les agradezco porque yo sé que ellos se están dando cuenta, pero que tenían 70 años, tienen 80 años. Y si esto no hubiese pasado, ellos... Y si alguien no le hubiese dicho a él, oye, ¿sabes qué? Ubícate un poco. Ellos no se hubiesen dado cuenta. Porque tienen una historia. Entonces yo creo que fue la forma que tuvo el movimiento de encontrarse, como de despertar. Fue así, fue ruidoso, fue notorio, fue violento, pero fue simbolismo todo el rato.
Fue quizás más de choque cultural, según lo que yo veo, que de violencia. Porque violencia... física quizás no hubo, hubo quizás una violencia más intelectual, psicológica, quizás, sí, de alguna manera, que no deja de ser violencia, pero no sé si yo no sé si estoy tan de acuerdo en llamarlo violento, yo diría rupturista, fue de choque, fue de presentación de un postulado con todas sus letras y mostrando todas las alternativas que estaban en la mesa, que estaban detrás de la discusión de género que se había dado hasta ahora en forma muy pasiva en Chile. Sí. A mí me da la impresión de que A mí me gustó mucho, ¿eh? Debo manifestarte que yo soy ya una mujer grande, uh-huh. y ya tengo hijos, no tengo nietos, pero tengo hijos grandes, dos hombres nomás, pero de verdad a mí me impactó muy positivamente este movimiento. Sí. Debo decir que yo creo que las mujeres nos merecíamos eso en Latinoamérica y en otros países de Europa son mucho más evolucionados en esto, entonces quizás no, pero hay países del Oriente que sí, efectivamente todavía necesitan mucho sí. avance, ¿no? Pero a mí... me gustó este movimiento, me gustó la fuerza de las mujeres, me gustó la valentía sin violencia, que fue una valentía sin golpes, sin destrucción, a pesar de que aquí en la universidad quemaron algunas puertas. Pero quiero decir que...
Es un caso más aislado.
Claro, son casos quizás más aislados, pero quiero decir que sin estar de acuerdo, sin manifestar que esté de acuerdo con una toma, a mí sí me parece que era necesario removernos la conciencia hasta lo más profundo. Sí, sí. Y que fíjate que yo veo ahora de verdad que todos y todas nos hemos empezado a cuestionar muchas actitudes. Actitudes incluso cuando tú te encontrabas con otra profesora en el camino. ¡Uy, qué bonita saliste en la tapa del libro! ¡Qué bonita saliste en la tapa del libro! ¿De qué estamos hablando? O sea, sí, sí. Por favor, eso no se lo dirías a un hombre nunca, ¿no? Y como las manifestaciones también, cuidarnos un poco en las manifestaciones. Hay algunos aspectos que yo creo que los profesores también debemos cuidar, como por ejemplo cuidar los espacios de privacidad que se tienen sí. con los alumnos o alumnas, o los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando tú tienes que tomar una prueba, que sea en un lugar universitario, en un lugar público, que sea obviamente en una oficina con la puerta abierta, que respetes y cuides tanto la dignidad, la privacidad y el cuidado de la persona que va, o sea, hombre o mujer, o sea, tanto las profesoras como profesores. Yo sí. no estoy hablando de que esto sea un tema cautivo solo de los profesores o docentes hombres. También las docentes mujeres debemos tener cuidado en ese aspecto. El tema de un poco la discriminación, cuando a veces hablamos o contamos algún caso y hacemos algún chiste... Cuidado también en eso. Yo creo que eso nos ha llamado a todos los chilenos a cuidarnos.
Es como tirando de jabata a todos los que hemos estado, porque son hombres y mujeres. Yo creo que finalmente raya para la suma. Yo creo que fue un movimiento que le hizo muy bien a Chile, que todavía estamos en una época de sensibilidad, todavía nos estamos acomodando, todavía estamos como acomodándonos con todo lo que está pasando, pero yo creo que finalmente es algo súper positivo para nuestra sociedad.
Sí, Toco, ¿cómo crees tú que eso va a impactar a esta universidad en particular? En cualquier orden de cosas, organizacional, reglamentario, relaciones docente-estudiante, ¿cómo tú, o liderazgo, cómo crees tú que va a impactar?
O sea, yo sé que en términos más concretos vamos a tener ahora cátedras con respecto al tema, eso me parece súper bien. Vamos a tener como mallas orientadas en el tema de género, porque ojo que el tema de género habla como de la equidad, entonces muy bien. Yo creo, bueno, vamos a ver qué está pasando. Hay varios profesores que están en casos pasando por investigación ahora, creo que son cerca de 30. Eso también va a ser un impacto importante. Va a haber un impacto que van a haber semanas de sensibilización, eso está dentro del petitorio, ¿no? Yo creo que, no sé si me va a tocar verlo, porque yo me voy ahora este año, pero ojalá que en uno o dos años más pueda entender una universidad con perspectiva de género. Yo espero que a eso apunte la central y le tengo fe también a mi universidad.
Oye, sí, a mí me impresiona porque, bueno, es una pena que te vayamos a perder como estudiante, pero seguramente te vamos a ganar en otros espacios, como egresada, como docente, como en otros espacios. Me imagino que te iremos a contar contigo, ¿no es cierto? En la radio, vamos a seguir.
Yo sé que a Felipe le gustaría.
Si aquí nos hace señas, Felipe se ríe, sí. Se ríe con el tema y dice sí, sí, sí. Oye, porque en cuanto tú, bueno, tú dices reglamento, cátedra, el tema de cátedra es interesante, fíjate, pero a mí me impresiona cuando el otro día veíamos en consejo qué espacios se iban a crear para cumplir con este petitorio también. Nosotros nos dábamos cuenta que ya teníamos en derecho bastantes cátedras que tienen que ver con el género, con la no discriminación, con los temas de cuidado sexual o protección, abuso. Y curiosamente no se sabían, entre nosotros mismos, profesores, sí, no le habíamos dado la suficiente difusión. Y es bien impresionante, fíjate, ya habían muchos profesores, de hecho, no sabían que habíamos tenido toda una política de inclusión donde estaba todo el tema de la no discriminación, sí. De toda la no discriminación de heterosexualidad, del tema del género, del tema de la sexualidad, el tema de... de las personas discapacitadas que necesitan, que requieren formas especiales de estudio, formas especiales de poder acceder al, al de poder acceder al... Aquí me están haciendo señas que ya tenemos que cortar.
Es que se nos pasó volando este rato.
Se nos pasó volando y estuvo tremendamente interesante, Sofía. Bueno, aquí estábamos en la Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de Santiago, con Derecho para Todos. En este caso nos acompañaba una persona que ya, una estudiante, que ya casi no es estudiante porque es periodista, Sofía Reyes Medina, y le agradecemos muchísimo el haber estado y haber manifestado, habernos contado un poco desde ella como mujer, profesional, joven, todavía dentro de un espacio universitario, contarnos qué sentían los estudiantes, contarnos qué sentía la comunidad universitaria, cómo veía los cambios que se están provocando dentro de la sociedad y dentro de la universidad en particular. Sí. Muchas gracias, Sofía.
Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien.
Estuvo muy entretenido, muy entretenido. Gracias.
Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Les esperamos en un próximo programa.